watts de potencia, desde el edificio México, Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación cultural, filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos, ventana al universo, después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan desde Puerto Vallarta en el 1080 de amplitud modulada y tenemos un teléfono aquí en cabina, el 33 30 30 53 27, y aprovecho para saludar aquí en esta cabina, en la nave espacial, a mi compañera María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos.
Buenas noches, porque parece que nuestros compañeros Arturo López y el astronomono, nuestro presidente, todavía los tenemos ahí en las camas de criogénicas, congelados para una futura misión más adelante, ¿no?
Esperemos que nos acompañen próximamente.
Bueno, hemos iniciado este programa con un tema musical cortito, pero titulado 5000 exoplanetas. Es una composición, una sonificación realizada por la NASA por motivo de que hace algunos días, precisamente el pasado primero de marzo de este mes, con los descubrimientos de 64 nuevos exoplanetas, se llegó a la lista de 5000 exoplanetas, que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante acerca de este tema. Y vamos a iniciar precisamente con este tema de los exoplanetas, recomendando un libro de ciencia ficción. Espero que me esté escuchando por ahí nuestro amigo Arturo Camacho, que sabemos que le gusta y es fanático y muy conocedor de lo que es la ciencia ficción. Me imagino que ya leyó este libro. Esperemos a ver si se comunica, nos manda mensaje por WhatsApp dando su opinión acerca de la recomendación. Espero que nos escuche. El libro se llama Mundo anillo, o sea, un exoplaneta hipotético, este de hace 50 años que propone este escritor reconocido a nivel internacional, Larry Niven. Este Larry Niven, con esta novela de Mundo Anillo, ganó dos premios muy importantes de lo que es los premios en cuanto a la literatura de ciencia ficción. Uno de ellos, el premio Nebula en 1970, y el otro, el premio Hugo en 1971. Recordando un poquito estos premios, así como que equivale al Nobel de literatura, pero en el campo de la ciencia ficción, porque por lo general, bueno, ahorita ya es más reconocida la ciencia ficción como parte de la literatura y de la cultura de nuestro tiempo, pero hace algunos años, o sea, todavía hace 20 años, los escritores de ciencia ficción, como que los escritores de novela, de otro tipo de relato, los veían así como que, o sea, no, como que no estaban al mismo nivel o que correspondía a otra categoría, y definían a los escritores de este género así como más de otra calidad, y no están considerados en los premios Nobel, ¿no? Entonces, este premio Hugo, bueno, este Hugo era un escritor, un publicista, un editor de revistas que tenían por tema la ficción y la fantasía allá en los años 50, 40, y precisamente él se le debe a este Hugo el concepto de ciencia ficción, a la literatura que trata temas relacionados un poquito con el espacio, con el futuro, pero apoyados en lo que es la ciencia dura, o sea, lo que es la matemática, la química, la física, y lo que nos puede proyectar hacia el futuro, los grandes descubrimientos, como podrían ser en años posteriores el mundo, como lo veían. Y este, bueno, en un principio tenía otro nombre, ya que estos premios eran, se dan en los años 50, a finales de los 50 se organiza los premios, y no recuerdo exactamente el nombre, que le dan un nombre muy rimbombante a los premios, que posteriormente pues se le reconoce con los premios Hugo por el autor este que les comento, este editor de revistas de fantasía y de ficción, y ya se conocen actualmente con los premios Hugo, que es el más reconocido, y se han otorgado a lo largo del tiempo ininterrumpidamente hasta la fecha, que han ido cambiando y aumentando las categorías, porque ya la ciencia ficción pues se ha hecho muy 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 especializada, todos los que escriben sobre este tema, ¿no? Y posteriormente el premio Nebula también es un premio muy importante, pero este se da en los años 60, cuando se crea, sobre todo por la Asociación de Escritores de Ficción Norteamericanos, y también a partir de esos años 60 hasta la fecha, pues se siguen otorgando estos premios. Entonces ahí está la recomendación, Mundo Anillo, hablando de exoplanetas, una propuesta muy interesante que nos hace este Larry Niven, ya que inicia el relato con el descubrimiento de un planeta que orbita alrededor de una lejana estrella, y desencadena una tremenda lucha entre la humanidad y otras dos razas en plena expansión. Entonces, descubrimiento de planetas. A lo mejor, ahorita que vamos a hablar de exoplanetas, que ya tiene más o menos, un poquito más de 30 años que se descubrió el primer exoplaneta, y aquí estamos hablando que son 30, 50, 52 años. O sea, en este tiempo que se escribe esta novela, no se sabía la existencia de exoplanetas. Era su posición, o sea, que alrededor de las estrellas, como aquí en el sistema solar y tanta estrella que había allí arriba en la bóveda celeste, pues era una suposición que pues había más de alguna estrella que tenía que haber generado un sistema planetario. Y pues los escritores pues dan rienda suelta a su imaginación y a la información que tenían en ese tiempo de la de los reportes de los astrónomos de hace 50, 60 años, y en base a eso pues hacen sus relatos y se imaginan mundos lejanos en estrellas lejanas y con características muy muy particulares, que ahorita que vamos a ver más adelante sus características de estos exoplanetas, que vamos a tener una gran variedad, o sea, de ellos muy particulares y muy exóticas, que nos van a sorprender, pues ya se lo imaginaban estos grandes escritores. Pues ahí está la propuesta para este fin de semana de la editorial Roca, para que lo busquen, es fácil de conseguir. Larry Niven, Un Mundo Anillo.
Muy bueno. Interesante libro, que se adelanta a su época.
Sí, claro, claro, y aparte, o sea, ganan el premio también, no tanto, o sea, porque sean de ciencia ficción así muy dura, muy apegada a los conocimientos científicos y astronómicos de la época, sino que también la narrativa que arman es una narrativa donde refleja pues la sociedad de su época y sigue siendo válida en la actualidad, pues, o sea, esa visión que tenemos los humanos de transportar nuestros intereses, nuestros miedos, nuestras nuestros gustos, nuestras ilusiones hacia otras especies, ¿no? O sea, que también van a tener ese mismo de deseos de gobernar, de imponerse, de conquistar, como ha pasado desde los pueblos mesopotámicos, los egipcios, los griegos, los persas, y en la actualidad pues ahora lo vemos con Ucrania, esta guerra desafortunadamente con los intereses de por medio del pueblo norteamericano. Pero en fin, eso sería otro tema que no sería aquí para tratar. Pero bueno, vamos pasando ahora sí con el personaje mejor informado de todas las ondas hercianas acerca de los últimos acontecimientos en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Pues, ¿qué tal? Por ahí no sé si han escuchado el dicho que dice que la gente dice que las cosas buenas les llegan a los que esperan. Esto se aplica, o más bien ha aplicado la NASA recientemente, porque cree que 50 años es la cantidad de tiempo adecuada para aprovechar una de las últimas muestras lunares sin abrir de la era de las misiones Apolo. Para aprender más, pues, obviamente, sobre la Luna y prepararse para regresar a su superficie con la misión Artemisa. Recientemente, estamos hablando hace un mes, las muestras fueron abiertas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston por la División de Ciencias de Investigación y Exploración de Astromateriales, que es quien protege y estudia y comparte la colección de muestras extraterrestres de la NASA. Este trabajo fue llevado a cabo con un equipo científico que tiene por objetivo aprender más sobre las muestras y la superficie lunar. En específico, la muestra que se está abriendo es una muestra de la misión Apolo 17, traída conseguida por Eugene Cernan, que introdujo una especie de cilindro en la superficie lunar, y esta muestra fue guardada en sitio al vacío y a su vez en una cápsula especial al vacío. Es decir, para abrirla están siendo muy cuidadosos para tratar de analizar si hay algún resto de gases, no solamente los materiales inertes o la tierra, se puede decir, sino los gases que podrían quedar atrapados. Y bueno, en materia también de descubrimientos, recientemente se acaba de descubrir un nuevo cometa. Recordemos que cometas al año se descubren bastantes, pero este es interesante porque probablemente en 2023 alcance una magnitud visual que pueda ser percibida. Estamos hablando de una magnitud 5. Este fue descubierto por el equipo de escaneo o de búsqueda sistemática del Swicky Transient Facility, que es un telescopio que está conformado por 16 cámaras SD adosadas a un telescopio de 48 pulgadas en el Observatorio Palomar de San Diego. El cometa lleva el nombre C-2022-E3-ZTF, que son las siglas del observatorio o del telescopio con que se descubrió. Y estamos diciendo, puede convertirse en un cometa muy brillante a principios del 2023, que su perihelio es por ahí del 13 de enero.
Sí, mi compañera María Luisa me está informando acá nuestro capitán Fabián que vamos a pasar por una zona de alta radiación cerca de una estrella de neutrones. Por lo pronto se va a interrumpir la comunicación, pero regresamos en un momento. Rápidamente cruzamos esta zona y regresamos con nuestros amigos radioescuchas.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé
se convirtió en sonido. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Un clamor de ausencia. Recuerdos que se mezclan con lamentos de palomas y zorzales en el rincón del tango.
Soy Violeta Parra, los invito a escuchar El Rincón del Tango todos los sábados en punto de las 17 horas por JB Jalisco Radio.
El Rincón del Tango.
Nuevas propuestas sin desalentar las raíces. Todos los sábados en punto de las 17 horas por Jalisco Radio.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Con Raimundo González y Diego Ibey. Con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio. Lunes 6 p.m., 630 a.m., Jalisco Radio.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí ya en el 630 de amplitud modulada. Recuerda el número telefónico 33 30 30 53 27. María Luisa, platicando de esto del cometa, hoy hace rato me sorprendió la magnitud que va a tener este que mencionó hace rato, magnitud 5, o sea que 5 va a ser visible a simple vista muy fácilmente, obviamente en las condiciones más adecuadas, posiblemente en la ciudad un poquito complicado, pero espero que no pase como los cometas anteriores, que siempre el pronóstico es muy alentador, así que estamos esperándolo ansiosamente y resulta que por ciertas circunstancias que se acercó mucho al sol o porque no resistió el núcleo y se descompuso, se desbarató en varios pedacitos y ya nos va a ver con la misma magnitud que se había previsto. Esperemos que este sí nos cumpla realmente la magnitud 5 y aumente.
Los cometas no tienen palabra, es algo que repiten todos los que se dedican a hacer seguimiento de cometas.
Ahora, ¿para qué fecha está programado cuando alcance esa magnitud?
Estamos hablando de principios del 2023, sin embargo ya fue detectado gracias a este telescopio que alcanza objetos de magnitud 21.
Sí, sí,
actualmente sí. Andará por ahí de alrededor de magnitud 17, pero ya ha sido observado por... Hay más de 60 y tantas observaciones de este objeto, o sea, ya está confirmado.
Sí, obviamente magnitud 17 está fuera del alcance de nosotros los astrónomos aficionados con nuestros equipos.
Sí, estamos hablando que por la clave que es C2022E3, E3 corresponde a la tercera semana del año, es decir, fue descubierta el 2 de marzo.
Sí.
Entonces, es muy reciente, muy, muy reciente. Y puede pasar como el famoso cometa Neowise, que también fue descubierto ese mismo año, el año pasado, pues, pero a principios de año y a final de año dio un espectáculo bastante agradable, sobre todo para los astrofotógrafos,
sí,
¿no?
Claro.
Que alcanzó una magnitud, también igual, alrededor de quinta magnitud, y que tuvo una larga cola. Sin embargo, para nosotros no fue fácilmente observable por su posición, que quedaba ya en constelaciones muy en el ocaso
Sí, claro, pero ahí había un reto, porque precisamente por lo dificultoso de la posición del cometa, era así un triunfo verlo visualmente. Obviamente no lo veíamos como los astrofotógrafos, que por la capacidad de las cámaras, pues captan la luz y la graban, la guardan, y podían ver esas colas tan espectaculares que lo mostraron. Sí, nosotros veíamos la coma, el así núcleo.
Es. Sobre todo los, en este caso, todos los observadores del hemisferio sur, en especial los de Australia, se dieron lujo, o sea, y tomaron fotografías todos los días, tomaban una fotografía y todos los días había una diferencia en la cola, ¿no?
Sí, recuerdo.
Cómo interactuaba el viento solar, etcétera, etcétera. Si no mal tengo el dato, para cuando alcance esta magnitud estará entre las constelaciones de Draco y la Osa Menor. Entonces, muy cerca de la polar.
Muy cerca del polar, exactamente.
Habrá que ver, más bien ya acercándose las fechas, si no nos toca al atardecer o al amanecer, que es cuando es más difícil ubicarlos, pero sin embargo tienen mayor brillo.
Y también esperemos que la fecha no agarre magnitud 3 o algo así, pero sea en julio o agosto.
Sí, exactamente. Es muy desconocido e incierto. Los pronósticos se hacen los cálculos de las curvas de luz, pero pues no se sabe exactamente la composición o cómo se vaya a comportar. Pero para no esperar hasta entonces, los invito a que el fin de semana aprovechemos para observar, pero los planetas, no exoplanetas, nuestros planetas dentro del sistema solar, habrá una conjunción muy interesante al amanecer, antes de que salga el sol, hacia el este, estará Venus, Marte, Saturno y la Luna. Y si es un poquito ya más tarde, empezando a salir las primeras luces del crepúsculo, en el borde podremos ver a Júpiter. Entonces la Luna estará pasando por este grupo de planetas, la Luna creciente, esa uñita ligera, por ahí de las 6 de la mañana, el día 27 en la madrugada, 28. Es decir, este fin de semana, para que pues hagan el intento de desmadrugarse un poquito y observar este bonito conjunto, ¿no?
Y es muy interesante porque me hace recordar hace 30 años, fíjate, en el planetario ahí se ve el 10 Galindo ahí por el periférico norte. Recuerdo que estábamos en reunión de los viernes, que era el clásico vernos ahí en el planetario, era el atardecer, me recuerdo que era como, más o menos, me parece que era un octubre, porque era un clima bastante agradable, hace 30 años los octubres eran muy frescos, nada de calor y todavía no hacía frío, y estamos en la tarde y estamos observando precisamente al atardecer, se veía Mercurio, Venus, tenemos Marte, Júpiter y Saturno. Entonces estamos viendo 6 planetas. Oye, ¿cuál es el otro? Pues la Tierra, pues estamos en la Tierra, pues ahí estamos viendo. Entonces, todos los planetas visibles a simple vista los teníamos ahí en un solo conjunto, que es muy interesante.
En esta ocasión nos faltaría Mercurio, pero sin embargo también por ahí cerca deberá estar Neptuno y demás, ¿no? Pero son ya los que necesitamos un telescopio y una buena carta para poderlos ubicar.
Así es. Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues esa invitación, pues ya al final les daremos
las actividades
de la SAR.
Y fíjate, lo que acá se mencionó hace rato, pues es muy interesante porque ahí vamos a partir para dar la definición de exoplaneta. Porque planetas conocidos, pues tenemos los del sistema solar. Y se llama sistema solar porque precisamente pertenecen a la estrella madre, que nuestro Sol es una estrella. Su nombre propio es Sol. A veces también en algunos libros vemos que los otros soles, sería más correcto las otras estrellas, porque como objeto celeste son estrellas y nuestro Sol es una estrella con nombre propio, así como los planetas, la Tierra. Y otros planetas pues tienen su nombre propio, que ya hemos visto que platicamos la otra vez que descubrió William Herschel, que luego lo tuvieron que cambiar el nombre de George III
a Urano,
precisamente. Entonces, cada planeta tiene su nombre propio. Igual, los exoplanetas, conforme los van descubriendo, te vamos a ver, también los tienen que designar con un nombre. para poderlos identificar, así como los cometas tienen una denominación que indica el año, la fecha, el mes y el descubridor, o la máquina, porque puede ser un telescopio automatizado o un satélite el que descubre el cometa, porque ya no es como antes que todos los cometas eran descubiertos en la mayoría por astrónomos aficionados y los otros pocos por astrónomos profesionales. Ya cuando va avanzando la tecnología y empiezan a lanzar o a acomodar telescopios en búsqueda sistemática y automatizada de estos objetos, pues van descubriéndolos y les dan el nombre del aparato que los descubrió. Bueno, entonces un exoplaneta pues va a ser un planeta que está girando en una estrella que no pertenece a nuestro sistema, el sistema solar. O sea, está fuera del sistema solar los exoplanetas, por eso se llaman exoplanetas, fuera de este sistema. Y así pues hay muchos, o sea, una gran cantidad que hace 30 años empezaron a descubrir. Ya se pensaba, como mencionamos hace rato, por medio de la ficción y por medio de las hipótesis que tenían los astrónomos, de la información que tenían acerca de la formación de nuestro planeta, de nuestro sistema planetario, del sistema solar, cómo a través de la formación de nuestro Sol, a través de millones de años o miles de millones de años, cómo se formó el Sol por la gravedad, por la fuerza de la gravedad, producto de material y gases que fueron expulsados por la explosión de una estrella de generación anterior a la nuestra, y ese producto de esa explosión pues se lanzó hacia el espacio interestelar una gran cantidad de materiales livianos como el oxígeno, el hidrógeno, el helio, y materiales más pesados que se van generando en las explosiones de estas estrellas de gran masa o explosiones de supernova. Y entonces ese material, pues obviamente con el paso de los cientos de miles de años, pues por la acción de la gravedad, se van generando en una gran nube protoestelar, que en el centro va a acumular, por la fuerza de gravedad, por la mayor densidad, el mayor material, que en este caso es la estrella, el Sol, y los residuos que no alcanzan a caer por los efectos de la gravedad, pues quedan girando alrededor de esa protoestrella y van a generar los protoplanetas que consecuentemente se van a formar luego los planetas del sistema solar. Y el resto que no forma los planetas o ese material inicial de esta nube estelar, pues va a generar lo que son los cometas, que es el que mencionabas hace rato, que están por ahí orbitando el Sol, o también en la nube de Oort o en la cinturón de Kuiper, los restos de la formación de esta gran nube protoestelar. Y así se pensaba que como el modelo que tenían los científicos era este y no tenían otro para comparación, bueno, decían, bueno, así como se formó aquí, pues es muy probable que también se haya formado en ese miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, que sabemos que son, bueno, el número varía, ¿no? Porque hemos escuchado de los 100,000 a los 200,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Las dimensiones pues varían de un doctor en astronomía a otro en esas cantidades.
Los modelos varían, ¿no?
Varían, pero a todo modo 100,000 o 200,000 millones de estrellas pues son muchísimas, o sea, son muchísimas, ¿no? Si tomáramos el dato menos numeroso, pues serían 100,000 millones de estrellas, y 100,000 millones de estrellas pues son muchísimas. ¿Cuántas de ellas formaron planetas? Pues no sabían, y había hipótesis, no sabían, en forma de hipótesis, también como fueron descubriendo que las estrellas en el universo no están solas, sino que nuestro Sol es un caso aislado, pues, o sea, de que es una sola estrella acompañada por su familia de planetas, de cinturón de asteroides, de cometas y de cuerpos menores como son los transneptunianos, o sea, pequeños planetas que no alcanzan a la definición de acuerdo a la UIA de este concepto, pero una gran cantidad, o sea, son una gran cantidad de objetos los que forman la familia del Sol. Entonces se pensaba que pues lo más común era que en las estrellas en solitario formaran planetas, porque se pensaba que, bueno, como se fueron descubriendo también con el paso del tiempo, que ya lo mencionamos en programas anteriores, estos sistemas binarios, o sea, estrellas que están actuando gravitacionalmente entre sí, que no nomás son visualmente, sino que pertenecen en un solo sistema con un centro de gravedad, ya sea muy cercano, muy lejano, pero que están interactuando entre ellas. Entonces, se imaginaban los astrónomos, o sea, para hacer esos cálculos matemáticos de cómo una pequeña masa podría orbitar dos masas más grandes, pues se les hacía muy complicado y pensaban que pues no iban a dar las órbitas y que al final el planeta iba a ser destrozado por las fuerzas gravitacionales de estos cuerpos masivos binarios. Pero ya con el paso del tiempo, bueno, se va descubriendo, y yo, sorpresa, se encuentran que en sistemas binarios, y precisamente uno muy cercano a nosotros, pues tiene sistemas planetarios. O sea, muy padre, ¿no? Con ver un atardecer o un amanecer con una estrella color, digamos, amarilla como nuestro Sol, como la vemos nosotros aquí a través de la atmósfera, y que, no sé, minutos o segundos o horas después también aparezca otra más pequeña, más grande, de color azul o más blanca o más roja o más marrón. Padre, ¿no?
O a lo mejor este planeta es en que nunca anochece.
Nunca anochece porque se va ocultando una de las estrellas y luego va apareciendo por el horizonte contrario la otra o algo así, ¿no? Pues interesante, o sea, todo eso nos da posibilidades a imaginarnos una cantidad de mundos fantásticos, ¿no? Y eso pues le da material para los escritores de ciencia ficción. O también, luego va pasando el tiempo, bueno, se pensaba, bueno, ya se vio que en sistemas binarios pues ya puede haber exoplanetas. Ahora, pero bueno, también luego se pensaba, bueno, en estrellas que son residuos de estrellas que ya existieron anteriormente. Por ejemplo, como ya hablamos hace rato, que nuestro Sol, que es producto del material de una estrella anterior, de generación anterior, que ya llegó al final de su vida porque por la masa que tenía lo consumió su material energético mucho más rápido y terminó como una nova supernova, y aventa al espacio todo ese material que había generado en el transcurso de combustión de millones de años, y a la vez por las grandes presiones y temperaturas que se alcanza en este hecho violentísimo en el universo, que es la explosión de una supernova, pues generan elementos mucho más pesados. Pero queda, a veces quedan los residuos, porque depende de la masa pues de la estrella. Si es muy masiva, 20, 30 masas solares, pues muy posiblemente termine como un agujero negro o un pequeño agujero negro. Pero cuando la masa es mayor que la del Sol, pero no tan grande como para convertirse en un agujero negro, puede que sea o quede convertido en un pulsar, o sea, o una estrella de neutrones. Que es una estrella de neutrones, pues es el núcleo de la estrella que queda condensado en un radio muy pequeño, muy pequeño, pero con la densidad muy, 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 muy alta, muchísimo, muy alta. Entonces, estas estrellas de neutrones, que son los grandes faros del universo por las ondas de radio que emiten en factores de tiempo de milisegundos con una precisión bastante exacta, como es el M1 del famoso Charles Messier, de su catálogo, que observó esa manchita, que él no sabía que era un pulsar, que posteriormente se llega a la conclusión de que es un pulsar cuando ya estudian el objeto que se encuentra y emite esa fuente de radio tan continua. Y se pensaba que también era muy complicado que existieran exoplanetas o planetas alrededor de estas estrellas, que obviamente al haber hecho explosión, pues en esa onda expansiva, pues tuvieron que haber barrido con los planetas, con su sistema planetario que hayan tenido. Pero no, sorpresa, se han encontrado también exoplanetas girando alrededor de estas estrellas o estos cadáveres de estrellas. Y así sucesivamente se va uno dando cuenta que a través de los estudios de los investigadores, la situación de los exoplanetas pues es mucho más fácil de que existe en el universo de lo que se pensaba en un principio. Entonces, matemáticamente, la gran cantidad de exoplanetas descubiertos en una zona muy, muy pequeña de nuestra Vía Láctea, que es el 1%, como vamos a comentar, ya vemos que se han hecho varios experimentos, estudios y procesos de investigación para determinar y descubrir un exoplaneta, porque obviamente, por ser tan pequeño, obviamente, y no emitir luz propia, pues es muy difícil distinguirlos visualmente. Entonces se tuvieron que diseñar experimentos de detección de diferentes formas que vamos a ver, que han sido muy especializados, ya sea por la bamboleo de la estrella, o sea, por el cambio de la ruta aparente de la estrella contra el fondo de las demás estrellas, debido a la presencia de objetos no visibles que pueden alterar gravitatoriamente su centro de gravedad. Esa es una. Otra, por los cambios de luz, emitidos por las estrellas. Nuestros aparatos actuales que tienen en los grandes centros de investigación son tan precisos y pueden captar la intensidad de luz cuando pasa un objeto tan pequeño, y nosotros hemos sido testigos de eso, ¿no? Cuando pasa Mercurio, Venus, que hemos presenciado esos pasos, esos tránsitos, registramos el último hace como 3 años, recuerdo.
El tránsito de Mercurio,
De Mercurio, y es realmente pues una motita de polvo muy pequeña contra el disco solar, pero hay aparatos que tienen la sensibilidad de medir
La curva de luz.
La curva de luz de lo que le está quitando el paso de esa pequeña motita al frente o interponiéndose entre nosotros y el sol. Bueno, así sí. Con las estrellas tan lejanas.
Que baja una... la luminosidad, sí, ¿no? De la estrella.
Es muy pequeña. Obviamente cuando, por efectos de la distancia y distancias tan lejanas, la curva de luz aumenta un poquito porque también el paso del planeta, del pequeño planeta enfrente de la estrella, pues es un poco mayor en cuestión de segundos o fracciones de segundo de arco que tapa en su trayecto frente al sol. Entonces pasan, y eso cuando se encuentran en una posición de órbita de trayectoria perpendicular a nuestro punto de vista, que puede pasar por delante y puede pasar por atrás. Entonces puede ser un sistema binario que ya vimos anterior, que se suma se le resta la luminosidad a las dos estrellas, pero en este caso disminuye, o sea, tenemos una curva de luz constante, pasa el planeta por enfrente y baja, o sea, hay un pequeño pico hacia abajo y luego ya recupera su luminosidad. Entonces hay diferentes formas de detectar los exoplanetas, y a través también obviamente de los aparatos que se han mandado al exterior, como puede ser el Kepler, un observatorio en órbita que su misión era observar miles de estrellas, pero en una dirección muy particular, que era por ahí por la constelación del Cisne, y que era una región muy pequeñita que estaba haciendo tomas de los exoplanetas para ver cambios en su órbita, en su movimiento, en su luminosidad, cualquiera de estas cosas, para poder detectar un posible sistema planetario en algunas de estas estrellas. Y esta zona que estudió el Kepler y de la que se ha estudiado para la descubrimiento de exoplanetas, nomás corresponde al 1% de todas las estrellas de nuestra Vía Láctea. O sea, el 1% de 100 mil millones de estrellas, pues es algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Pero eso nos ha aportado, y eso pues a los científicos les aporta y a los matemáticos les aporta información que pueden meterle a modelos matemáticos. Si en un porcentaje de la bóveda celeste o de la galaxia se han descubierto tantos exoplanetas, eso pueden hacer la transferencia por métodos estadísticos para poder calcular la posibilidad de exoplanetas que pueden existir en nuestra Vía Láctea. Y aparte ya pueden ser más precisos, porque ya se han descubierto una gran cantidad de exoplanetas y diferentes tipos. Júpiter es calientes, o sea, quiere decir que están muy, muy, muy cerca de su estrella, y por estar tan cerca, pues tienen temperaturas muy altas, o sea, ahora sí que asándose los pobres habitantes, si es que hubiera habitantes ahí en esos Júpiteres calientes, ¿no? Pero más que nada son esferas de gas incandescente que están girando alrededor de la estrella y tienen periodos de órbita muy cortos. Y bueno, eso es obvio por las leyes de Kepler, tiene que girar a velocidad muy alta para evitar caer a la estrella. Entonces tienen años que duran a veces días, aquí duramos 365 días en promedio dándole la vuelta al sol. Obviamente Mercurio tiene un año más corto porque como está más cercano tiene que girar más rápido, por eso obviamente le dicen Mercurio, ¿no? Porque tiene que ir rápido, porque si no pues se cae hacia el sol. Y los planetas exteriores, tanto Marte, si nos vamos a Júpiter, pues los vemos más lentos. Por eso, en la bóveda celeste, como tú bien mencionas hace rato, que vamos a tener este espectáculo, nos presentan a veces situaciones medias complicadas los planetas exteriores, porque parece que llega un momento en que se detienen y luego hacen un movimiento retrógrado y luego vuelven a detenerse y otra vez vuelven a avanzar hacia el frente. Y esto es por la perspectiva que tenemos, que como van mucho más lentos, los tenemos en nuestro trayecto, en la órbita, por ejemplo, de Júpiter, adelante. Los alcanzamos y parece que se detiene, Marte, Júpiter, cualquiera de ellos, ¿no? Y luego los aventajamos por la velocidad que llevamos y vemos como que se regresan, porque nosotros vamos avanzando, ellos siguen avanzando, pero a una velocidad más lenta que la de la Tierra, y luego otra vez vemos que van avanzando. Entonces son juegos visuales que tenemos por la diferente velocidad que tienen los planetas por su distancia a la estrella en la cual se encuentran. Entonces tenemos estos Júpiteres calientes. También tenemos que se han descubierto no nomás un planeta girando alrededor de una estrella, porque así fue en un principio. Los primeros planetas que se descubrieron, pues era un solo cuerpo o un solo posible planeta hipotético que giraba alrededor de una estrella. Conforme fue aumentando la información, y a propósito de información, también les invito a los amigos radioescuchas, si alguno está interesado en participar en el descubrimiento de nuevos exoplanetas, puede inscribirse, bajar un programa de cazadores de planetas, y les mandan un programa que instalan en su computadora y luego les mandan una parte del cielo. y le mandan la información para que cada observador en su máquina obviamente analice los datos, porque como mencionábamos, han estudiado el 1% de estrellas, pero el 1% de 100 mil millones pues es, también es bastante número de estrellas. Y en ese número de estrellas, 100 millones de estrellas, pues hay una gran cantidad de información y pues o sea, obviamente no se hace el registro y la búsqueda en físico, o sea, analizar todos los datos, porque pues habría necesidad de una gran cantidad de astrónomos buscando exoplanetas, pues es muy complicado, sino que reparten la información, o sea, usan métodos matemáticos en computadora, algoritmos para descubrir, y la posibilidad de que haya un planeta que esté cambiando su luminosidad o su trayectoria, o existe un pequeño bamboleo, pues lo detecta el programa, manda la información al astrónomo, y esos que marcan como posibles sistemas planetarios los estudian. Y como es una gran cantidad los que detectan, también, o sea, es imposible que todos los astrónomos los investiguen, lo mandan e invitan a la comunidad en general para que se sume al esfuerzo. Usted baja el programa, le mandan una parte de información, usted tiene que analizar visualmente esos cambios, esos registros, le explican cómo funciona el programa, detecta uno y lo reporta, y allá checan, hacen el chequeo pues de la información, y efectivamente si es un exoplaneta, pues le pueden dar el crédito de que usted participó en el descubrimiento de un exoplaneta. Bueno, pues ahí está la invitación para que también participen, y bueno, de esto vamos a platicar en un rato más, porque ya nuestro capitán nos manda un pequeño corte, es muy breve, regresamos en un instante.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
En Jalisco se manifiestan cuatro dimensiones de la migración: de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Los retos y perspectivas los analizamos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en Hablemos de Migración. Acompáñanos y sé parte de este espacio de diálogo. 630 AM, Jalisco Radio.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta el estreno en Jalisco de dos obras magistrales: Paradoja de Andrea Chamizo y Danzas de Marosek, compuestas por Zoltán Kodály, cerrando con la Sinfonía 94, Sorpresa de Haydn, uno de los máximos representantes del periodo clásico, considerado el padre de la sinfonía. Enrique Radillo, director asistente. Jueves 24, 20:30 horas. Domingo 27 de marzo, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Radio Mundo Animal. ¿Sabes cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Tienes idea de cuántas especies marinas existen realmente en el océano? Acompáñanos en esta aventura y conoce todos los secretos que guardan los animales. Radio Mundo Animal, todos los sábados a las 8 de la mañana, por Jalisco Radio.
Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina. Número telefónico 33 30 53 27. Por ahí llegaron algunos saludos, María Luisa.
Sí, nos han llegado a través del WhatsApp de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Nos mandan saludos, en especial Ramiro Franco, el doctor Ramiro Franco.
Un saludo al doc.
Que nos está escuchando a través de el radio de su automóvil.
Luego nos comunicamos con él para que nos haga una visita aquí y nos acompañe en el programa.
Sí, y también invitar a la doctora Rosa Marta Torres, que precisamente ella hicieron una investigación en la cual pudieron descubrir un exoplaneta a través de la longitud de radio, ¿no?
Sí, así es, que nos platique de
que ese, nos platique cómo, ese trabajo. Cómo fue este trabajo, esta investigación. Y bueno, también tenemos saludos a través del Facebook de Una Ventana al Universo y de la Sociedad Astronómica Guadalajara.
Bien, también nos han llamado por teléfono el ingeniero Armando Curiel de la colonia Jardines del Country, que precisamente le mandamos un saludo al Inge Curiel, que es nuestro jefe del taller de construcción de telescopios actualmente.
Así es.
Y también habló Rafael González Castillo de la colonia Lomas de Independencia, también manda saludos al programa. Le mandamos saludos también a Rafael, por ahí tengo pendiente darle la revancha en el dominó porque no me ha ganado.
Está muy bien, perfecto.
Que a veces en las observaciones, aparte de hacer también observación astronómica, hacemos charla astronómica cuando descansamos un poquito y a veces nos ponemos a jugar dominó, en algunas ocasiones.
Muy bien, bueno, también cabe mencionar que están anunciando el fallecimiento de Arcadio Poveda Ricalde, que es uno de los astrónomos más reconocidos en México. Él fue fundador del Observatorio de San Pedro Mártir y pues es reconocido, ampliamente reconocido por los principales exponente de la comunidad de astronomía.
Sí, hay que recordar que también él era un divulgador, aparte investigador, también se dedicaba a la divulgación en esa revista fantástica que circulaba de ciencia y tecnología. Precisamente en sus páginas centrales había un mapa estelar bimestral, con lo que hace tú, María Luisa, a veces de comentar los eventos, también como lo que hace Armando Camacho cada segundo viernes de cada mes, a partir de que viene ahí en Lunaria, y lo hace a veces también, o lo ha hecho por vía Zoom en la Sociedad Astronómica, de comentar qué es lo que podemos ver en la bóveda celeste en la próxima semana. Pues él se dedicaba a eso, o sea, y hacía el plano, pero hacía los planos celestes de acuerdo a la latitud de la Ciudad de México, y comentaba los eventos, cómo se veían los planetas, o qué ver, o qué evento, qué eclipse de luna, etcétera. Entonces también tenía a su cargo Arcadio Poveda esta sección de divulgación en la revista Ciencia y Tecnología.
Y recordemos pues que en esa época no existían las herramientas de hoy que podemos cargar en cualquiera de nuestros celulares, un planetario portátil.
No, ahora
donde podemos ir encontrando los mapas y demás, ¿no?
Antes uno estaba al pendiente de la revista y para comprarla con su voceador conocido y ahí obtener la información. Era nuestra red de aquel tiempo, ¿no?
Bueno, y bueno, también para aprovechar para invitarlos este viernes la sesión astronómica de la Sociedad Astronómica, que es a partir de las normalmente a las 8:30, pero el último viernes de cada mes contamos con una comunicación con el Instituto de Radioastronomía de la UNAM, el IRIA, y ellos transmitirán una conferencia titulada Nuevos escenarios del colapso de nubes moleculares y formación estelar, dirigida por el doctor Enríquez Vázquez Emadeni, que precisamente él, su área de estudio, o que es por lo que es conocido, es por sus investigaciones sobre los aspectos teóricos de la formación estelar y en particular la competencia entre la turbulencia y el colapso gravitatorio en las nubes moleculares. Es decir, el antecedente antes de que se crean los exoplanetas, primero se tiene que crear en esta nube molecular, se tiene que generar la estrella. Entonces, será interesante, iniciará a partir de las 7 p.m., el horario es del centro, igual para Guadalajara, se transmite desde el auditorio del IRIA de la UNAM Campus Morelia, y a través también lo pueden seguir a través de la Sociedad Astronómica Guadalajara, ya que ellos están compartiendo con nosotros la transmisión. Y bueno, también aprovechar para todos aquellos que tienen algún telescopio que no saben cómo utilizarlo, o saben de alguien que adquirió un telescopio y lo tiene de perchero o le regalaron alguno. El sábado estaremos en el planetario y Centro Interactivo de Lunaria, en el área donde se conoce como el Ágora. Estaremos impartiendo un taller de asesoría para todas esas personas que lleven su telescopio y quieran aprender a utilizarlo o tengan algunas dudas. Igual para aquellos que tengan pensado adquirir algún telescopio y no sepan qué elegir, pues esta charla les ayudará a tener una mejor elección, conociendo los tipos y las diferencias y la gama tan amplia que hay de instrumentos de telescopios.
Ok, muy bien.
Eso será a partir de las 12 del día.
Pues ahí estaremos presentes en Lunaria.
Sí, el taller no tiene costo, los esperamos ahí a partir de las 12 del día.
Muy bien, y fíjate, precisamente el 21 de marzo, pues, fue una fecha especial, como decíamos, porque ese día se agregaron o se descubrieron 65 nuevos exoplanetas, dando esta cifra de los 5.000 exoplanetas ya registrados por la NASA. Por motivo de eso, pues la NASA hace esta musicalización donde conmemora este evento, ¿no? Y estos más de 5.000 planetas hallados hasta ahora incluyen pequeños mundos rocosos también como la Tierra, que es lo interesante. Los gigantes gaseosos, como hemos comentado en un principio, como los Júpiteres y planetas Júpiteres calientes, que pueden ser inclusive más grandes, o sea, del tamaño que Júpiter, que ya Júpiter pues es un gigante. Y también existen superplanetas tierras, o sea, con características similares a planetas rocosos, pero también de tamaño muy, muy, muy grande, del doble o del triple del tamaño de la Tierra, y también hay mini planetas Neptunos. Entonces, si se fijan, la clasificación que han hecho los descubridores de planetas está referido a los planetas ya conocidos, porque es como nuestra tabla comparativa, nuestro sistema digamos métrico de
lo ya conocido,
de comparación pues de otros elementos, así para poder, bueno, hablamos de un metro, un kilómetro, entonces ya nos damos cuenta si es muy grande o muy pequeño con referencia a qué. Entonces igual así los planetas, ¿cómo los comparaban? Bueno, con lo que ya tenían conocido, referencia a qué, o relativo al sistema solar, a los planetas aquí, por eso entonces los hacen con referencia a lo que llamamos aquí. Y también la ubicación del planeta con respecto a su estrella, pues está relacionado con lo que conocemos en nuestro sistema solar. La distancia en que está separado un planeta, si está muy cercano, como hemos mencionado, a la estrella, pues puede tener temperaturas muy altas, como puede ser la superficie de Mercurio. O pueden estar muy alejados de la estrella, como puede ser Plutón, entonces tenemos temperaturas congelantes. Y para la vida también, como la conocemos nosotros, que el único laboratorio que tenemos para estudiar la vida, que es muy amplio y muy variada, pues es el planeta Tierra. Entonces las condiciones para poder descubrir situaciones similares al planeta Tierra, o a llamarles planetas similares a la Tierra, pues tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, que no estén ni muy cerca ni muy lejano de la estrella a la cual fue descubierto. Y esta zona pues se le llama esa zona de habitabilidad, que supuestamente pues es en la que estamos nosotros actualmente, nos estamos alejando un poquito de ella, pues, o sea, porque esa zona de habitabilidad, pues hay que mencionar que no permanece constante durante toda la vida de una estrella, porque las estrellas pues también tienen un proceso en el cual la temperatura, el tamaño, la masa va cambiando, porque pues va consumiendo su combustible, su material, y entonces la zona de habitabilidad también se va desplazando. Entonces, en un momento dado, en un futuro, la Tierra va a estar fuera de la zona de habitabilidad.
Bueno, y la zona de habitabilidad estamos considerando que es donde exista agua líquida, no congelada.
Así es. Si está muy cercano, había mencionado, pues en todos los planetas que en un momento pudieran haber retenido agua, pues con el paso del tiempo se evaporó por las altas temperaturas. Si está muy lejano el sistema planetario o el planeta, pues el agua, si es que llegó a retener agua, pues va a estar en la forma de...
Sí, agua en superficie. No estamos considerando como aquellas lunas o planetas que quizá estén congeladas, pero quizá debajo tengan alguna capa por ahí, entonces, de agua líquida.
Sí, y hay una de esas lunas, ¿no?, para estudiar y meter
una sonda.
Una sonda, ¿no?, para estudiar eso. Bueno, pero esto, fíjate, los científicos que estudian los exoplanetas están muy emocionados por el lanzamiento reciente, pues que ya ha hecho sus varias pruebas del telescopio espacial que se ubicó en uno de los puntos de Lagrange, el James Webb.
En James Webb, así es.
Porque también una de las misiones o de los proyectos que tienen para utilizar el tiempo de investigación de este telescopio es precisamente tratar de descubrir atmósferas planetarias, que sea muy interesante. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, como ya va a tener mayor capacidad de nitidez y de resolución esta óptica de este telescopio, pues ya no va a ser por el paso del planeta al frente, sino el paso de la luz de la estrella a través de la atmósfera, si es que tuviera atmósferas, que es lo interesante que tuviera. Si no tiene, pues obviamente no hay posibilidades de ninguna de que se haya desarrollado algún tipo de vida, vegetación o lo que sea. Pero si tiene una atmósfera, al pasar la luz de la estrella por la atmósfera del planeta y llegar hasta el James Webb, va a tener la capacidad de observar y de medir qué tipo de elementos pertenecen a la estrella y qué tipo de elementos son los que pertenecen al planeta. Entonces ya va a ser otra opción más con información para poder ir detallando más esta clasificación y este conocimiento que se tienen de los exoplanetas. Y también está por ahí pensado, ya estaba planeado desde hace ya bastantes años otro telescopio, el de telescopio espacial, el Nancy Grace, bueno, que ya le cambiaron el nombre porque anteriormente estaba con otro nombre, por sus siglas en inglés que por aquí lo tengo, pero bueno. Que estaba dedicado o estaba pensado para estudiar exoplanetas y le cambiaron el nombre precisamente porque esta Nancy Grace fue una astrónoma que bueno está considerada como la una de las creadoras o del telescopio espacial el Hubble en el diseño y el desarrollo y el lanzamiento y la operación de este telescopio, ¿no? Entonces, este telescopio espacial James Webb se tiene la idea de que va a capturar luz de la atmósfera de los exoplanetas, o sea, todavía va a ser más preciso que el estudio de ellos.
El Nancy Grace Roman.
Nancy Grace Roman, okay. que también se ha ido posponiendo su lanzamiento con el, bueno, también el James Webb le hizo como un poquito de mosca porque absorbió una gran cantidad de presupuesto de que recursos, no estaba destinada, y entonces se los cancelaron pero parece que pues ya está por ahí otra vez con un proyecto para lanzarlo para el año 2029. Bueno, falta bastante, pues, porque por la misma situación que pasó por esta crisis que les produjo el James Webb, pero también atrasó otros proyectos. Uno de ellos es pero también, bueno, ya está programado para el 2029 que se lance este telescopio, y esperemos que pues también no se vaya a atrasar más y nos toque comentarlo en un programa en el año 2029 que ya se lanzó y de sus descubrimientos.
Creo que
¿no?
es por ahí del 2027, dos años antes, pero no dudemos que quizá pase como el James Webb, que finalmente tardó 20 años en salir, ¿no?
Ok, sí, puede pasar. Pero en fin, bueno, ya que nos queda un poquito de tiempo, quiero comentarles nomás algunas características de algunos exoplanetas descubiertos para ver esa gran variedad y que tenemos ahí arriba, ¿no? Por ejemplo, les voy a comentar el TIC, el TIC 17290988B. Bueno, el B quiere decir que es el segundo exoplaneta de este sistema.
La letra A no se utiliza a partir de la B.
Entonces, este exoplaneta tiene dos soles, como mencionas en un principio, está girando en un sistema binario. Y pues fue muy interesante porque confirmó esa visión que tuvieron en la película Star Wars cuando recuerdan a Tatooine, o sea, un planeta con dos soles. Bueno, y luego está el CFHTWIR-OPH de Ofiuk, o sea, por la constelación 98B. Este es un enano marrón. Es un exoplaneta muy pequeñito de color marrón que varias veces fue confundido anteriormente, fíjate, con una estrella de las mismas características, porque hay estrellas enanas marrones y fue confundido por ella hasta que el Hubble hizo observaciones, dedicaron un tiempo de observación al telescopio espacial y se dieron cuenta que era un exoplaneta.
Y bueno, por ahí hay dos sistemas planetarios con nombre oficial asignado por México, por mexicanos,
sí, claro.
Que es el Tonatiuh y Mestli, la estrella Tonatiuh, y está el más reciente, que es la estrella Axolotl y su planeta Xolotl.
Ajá, así es. Y ya, bueno, ya vamos a acabar, más quisiera comentar que también aquí nuestra estrella próxima Centauri, que es la estrella más cercana, pero también tenemos el sistema planetario más cercano. Entonces, por ahí si la Júpiter 2 de esa famosa serie llega y si ya no se pierden y llegan, posiblemente lleguen a uno de esos exoplanetas. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos de nuestros amigos Radio Escuchas, María Luisa.
Pues aquí nos los esperamos la próxima semana.
Y recuerden, tenemos una cita el próximo jueves en el 630 de amplitud modulada, y en ese micrófono su amigo Gerardo Rizzo se despide y nos vemos en el tiempo y en el espacio próximamente.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.